fútbol, surf, béisbol, básquetbol, tenis, fútbol americano, atletismo, senderismo, baile, yoga, voleibol, deportes extremos.
Donde todos participan, donde todos pueden, donde nadie se rinde, donde se crea una cultura física y deporte para todos. Comenzamos.
Deportistas, ¿cómo están? Ya es viernes. Ya tenía muchísimas ganas de estar con ustedes aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el 104.3. Yo soy Gerardo Salcedo y hoy estoy aquí compartiendo cabina con mi buen amigo
Emanuel Sánchez. Mucho gusto, Gerardo. Igual, muchas gracias por invitarme de nuevo a tu programa y les deseo a todos nuestros radioescuchas un feliz viernes y una muy buena tarde-noche.
¿Cómo estuvo tu semana, Emanuel? ¿Qué tal? ¿Cómo te la has pasado?
Gracias a Dios, llena de trabajo, un poco ajetreada, pero pues ya llegamos a la recta final de la semana, a disfrutar ahora sí.
Tremendo. Hoy es el día en que nos vamos a ir por los taquitos al pastor, nos vamos a dar un paseo quizás en el malecón, vamos a ver qué se nos antoja comer, que se nos antoja echarnos un traguito por ahí, tampoco no es malo, no es pecado.
Sí, claro, ya nos toca complacernos un poquito después de esta semana tan ajetreada de trabajo y pues ahora sí que disfrutar.
Tremendo, Manuel, me da muchísimo gusto, espero que nuestros radioescuchas también estén ya con actitud de viernes, que bueno, esa actitud debería ser toda la semana, pero el viernes siempre nos causa ese escozor en la piel que nos dice, ya llegó el fin de semana, hay que disfrutarlo. Hemos tenido una semana muy, muy, muy destacada en el ámbito deportivo, tanto local como nacional. Quizás una de las cosas más relevantes y que estábamos platicando antes del corte con Emanuel es el tema de la Copa Jalisco. ¿Qué onda con ese tema, Emanuel? Platícame, ¿qué tenemos?
Claro que sí, pues déjame contarte un poquito sobre la Copa Jalisco. Esta iniciativa la está encabezando el gobierno estatal y pues en una rueda de prensa en el Estadio Jalisco, el gobernador del estado,
Enrique Alfaro.
Enrique Alfaro, perdón. Digo que el trabajo ya me tiene muy, muy, muy...
No te preocupes, además lo acaban de cambiar.
Vamos a relajarnos. Ahora seguro. Sí. Pues sí, como te contaba, el gobernador anunció en una rueda de prensa que esta iniciativa se le ocurrió en la carretera del estado mientras viajaba a una de sus múltiples ocupaciones.
Tremendo.
Y pues ahora ya se ha convertido en una realidad. Lo que trata de hacer esta copa es convocar a los 125 municipios del estado, en donde se harán dos fases. La primera fase de eliminación será por regiones, iniciando en la región de la Ciénega el día 26 de mayo, y así abarcando todas las regiones del municipio, para ya después pasar a la segunda fase. En esta segunda fase se contarán con los 32 mejores equipos masculinos y 16 equipos femeninos. Estos equipos buscarán alzarse con la gloria y ya buscando la final, donde el premio mayor será un viaje a España todo pagado para presenciar un partido del Real Madrid y poder medirse ante uno de los equipos de segunda o tercera división que aún están por definir contra qué equipo jugarían.
¡Tremendo! ¿Qué podemos esperar, bajo tu perspectiva, Emanuel, de este tipo de organización por parte del gobierno del estado? ¿Crees que realmente pueda potencializar a todos los pequeños deportistas o los jóvenes, o quizás ya no tan jóvenes, que están buscando una nueva manera de poder incursionar en el deporte y poder potencializarse por parte de este tipo de eventos?
Claro, por supuesto. De hecho, así lo señaló Omar Bravo, que fue uno de los invitados a esta rueda de prensa, donde dijo que sería una gran oportunidad para todos los jóvenes jaliscienses de poder destacar dentro del fútbol, ya que se contempla que en la sección final ya de la Copa haya visores de todo el país. Incluso se buscará conseguir visores europeos para lo que es el partido en España.
Tremendo, Manuel. La verdad es que creo que todo este tipo de situaciones, de este tipo de eventos, de contextos, son muy buenos. Inclusive, pues, si lo podemos agregar el hecho de que se pueda invertir en infraestructura deportiva sería algo excelente, ya que eso ayudaría muchísimo a potencializar a todos los deportistas. Para esto, tenemos una llamada con el joven Alan Yamil, quien es el asistente de Saúl López Orozco, el regidor de deporte. Sí, Alan, ¿estás con nosotros?
Muy buenas tardes, Gerardo, ¿cómo estás?
Excelente, Alan, ¿tú qué tal?
Bien, muchísimas gracias. Aquí saludando a todo tu auditorio y pues ya sabes, con la pertinencia y el mensaje de la agenda de trabajo del regidor Saúl López.
Excelente, Alan. Quisiera por favor que nos platicaras un poquito a nosotros, a Emanuel, a tu servidor y a nuestro auditorio, acerca de esta nota que nos encontramos el día 27 de marzo, donde Saúl, el regidor de Partido Acción Nacional y el cuerpo del colegiado de la Comisión Edilicia de Deportes, buscan tener acercamiento con directivos del Consejo del Deporte y algunos diputados para que logren obtener recursos y se inviertan en infraestructura deportiva. ¿Nos podrías contextualizar acerca de este tema, por favor, Alan?
Con muchísimo gusto, Gerardo. Saludo a quien te acompaña en cabina y pues, rápidamente te comento que, bueno, esta declaración que se hizo en días pasados atiende además, bueno, a un proyecto del gobierno del estado que, como tú bien mencionas, a través del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo del Estado de Jalisco, pues, se tiene programado la instalación de algunos centros regionales de deporte municipal. En esa reunión que se realizó a principios del mes pasado, en donde vinieron los titulares del CODE, pues se anunció que tentativamente se van a hacer 8 grandes inversiones de esta naturaleza en todo el estado, de las cuales una de ellas estaría en Puerto Vallarta y estaría atendiendo inicialmente de manera regional a 6 municipios. Esto te comento que con el objetivo, pues, justamente de fomentar la práctica del deporte en alto rendimiento. Es por eso así que se va a llamar Centro Regional de Talentos Deportivos para el Consejo Estatal del Fomento Deportivo y pretende atender regionalmente disciplinas como atletismo, básquetbol, surf, vela, voleibol, natación, frontón, deporte adaptado, boxeo y béisbol. Te comento, Gerardo, que bueno, todavía no se tiene un monto de inversión aproximado para lo cual se estaría haciendo este proyecto. Sin embargo, pues bueno, cualquier tipo de inversión de esta naturaleza, estamos hablando que será pues de gran escala y que además, independientemente de la inversión, podría estar trayendo beneficios, insisto, no nada más al municipio de Puerto Vallarta, sino a los municipios que están en toda la región. Esto, pues, con el objetivo de fomentar, pues, las buenas prácticas deportivas, pero como tú ya bien mencionabas, además también dar acompañamiento a todos aquellos deportistas que pretendan profesionalizarse en todas sus áreas, no nada más en la práctica operativa de su deporte, sino en todas las áreas, pues, que tienen que ver con cultura física, salud del deporte, gestión de proyectos, gestión de patrocinios, y pues bueno, como tú también mencionas, pues aquí la labor de los diputados es súper importante, ¿no? Ya que estaríamos hablando de que es una inversión en donde se buscará incluso tratar de bajar recursos federales y en el Congreso Estatal para que a su vez, pues el municipio también pueda tener una inversión. Esto pues entra dentro de del plan de trabajo del regidor Saúl López, que como tú bien mencionas es el presidente de la Comisión Edilicia de Deporte al interior de la Administración Municipal 2018-2021, y pues que viene a cumplir y a complementar pues uno de los objetivos básicos, ¿no? Que es la socialización y la profesionalización del deporte de alto rendimiento. No sé si tengas alguna pregunta en particular, Gerardo.
Hola, buenas tardes, soy Emanuel Sánchez. Pregunta, en contexto a la infraestructura, ¿se hará la inversión en equipo deportivo o igual se invertirá para traer nuevos maestros, nuevos directores técnicos para entrenar a los atletas vallartenses?
Inicialmente dentro del proyecto se tiene contemplada justamente la edificación y la cuestión que tiene que ver con infraestructura. Me imagino, nosotros no somos autores del proyecto, viene desde el gobierno del estado, me imagino que en una segunda etapa se estará hablando justamente de toda la plantilla laboral. Lo que sí es un hecho y lo que buscamos garantizar desde el panorama de las políticas públicas municipales es que no basta con traer instructores foráneos. Lo que nos gustaría es traer la capacitación para que la gente local interesada pueda asistir a la capacitación y de alguna manera generar este, la generación de empleos locales, en primer lugar, y en segundo, que tengamos ese amor propio por la camiseta del municipio y que sean nuestros propios ciudadanos responsables, capacitados, los que lleven y socialicen la capacitación, pues ya sea a los que asistan a este centro regional o incluso en los espacios públicos de nuestro municipio, que hay que recordar que también es uno de los objetivos que pretendemos con socializar y capacitar a todo aquel que esté interesado en la cultura deportiva.
Tremendo, 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 Alan, es algo muy, muy bueno. Creo que esto nos viene a poder traer un poquito más de cosas interesantes aquí a la zona. Definitivamente creo que es algo muy, muy, muy especial. Estaremos muy al pendiente todos y cada uno de las personas que nos están escuchando y también el joven Emanuel y tu servidor. Yo te agradezco muchísimo, Alan, el tiempo que nos has dedicado el día de hoy para poder compartirnos toda esta información, y estaremos al pendiente comunicándonos contigo constantemente para que nos estés informando acerca de todo lo bueno que está llegando. Bueno, por ahí se perdimos la conexión con el buen Alan. Vamos a continuar aquí platicando con el joven Emanuel acerca de lo que se está llevando a cabo, que el tema de la Copa Jalisco. Nos quedamos ahí un poquito atorados. Entonces el tema está así, Emanuel. La Copa Jalisco lo que está buscando es poner a trabajar a los 125 municipios del estado, a poner a competir, a poder lograr obtener a los mejores jugadores, las mejores representantes. En una segunda etapa estaríamos hablando de que se estarían acercando personas para fichaje, directores técnicos, viendo los talentos jaliscienses. Recordemos, esto es súper importante, el hecho de que Jalisco es un gran exportador de talentos, no es únicamente en el tema del fútbol, sino también en el tema de natación, Muay Thai, Taekwondo. Son los estados de referencia Jalisco y Nuevo León. Entonces, para mí, esto es una excelente noticia. Hemos hablado en más de una ocasión la necesidad y falta que tenemos en el estado de continuar apoyando el deporte, porque sabemos perfectamente que el deporte permite el desarrollo, permite el crecimiento, permite la unión de la sociedad. Entonces, la verdad, en mi particular punto de vista, aplaudo lo que está haciendo nuestro gobierno del estado. ¿O qué piensas tú, Emanuel?
Claro, y aparte, uno de los puntos que mencionaba el gobernador es no solamente fomentar el deporte, ya que eso se puede hacer desde varias, con varios otros fines, sino también fomentar lo que es la convivencia y la seguridad, ya que es, no solamente es una iniciativa para el deporte, sino la primera iniciativa que va a tomar a partir de la seguridad. ¿Para qué? Para fomentar la seguridad pública de todo el estado a través del deporte. Se me hace una manera muy, muy correcta de llegar a todos los jóvenes a través del deporte, que pueda fomentar esa cultura de convivencia, esa cultura del bienestar a través del deporte. Vaya.
Me parece, igual que tú, algo impresionante. Definitivamente, la manera en cómo debemos, y esto es una tarea de todos, por eso lo digo debemos, como debemos atacar el problema que tenemos actualmente, tanto de drogadicción como de delincuencia, definitivamente una salida muy importante, y creo que la más viable, definitivamente es el ámbito deportivo. Esperemos, le pedimos y rogamos a todas las fuerzas del universo de que se lleve a cabo estos proyectos, de que verdaderamente tanto las instalaciones que se van a utilizar ahora con estos nuevas iniciativas, como nos comentaba el joven Alan, así también como la Copa Jalisco y los demás eventos deportivos que se llevarán a cabo en estos nuevos, en estas nuevas administraciones, ojalá y deseamos que se concreten, que no haya intereses políticos de por medio que no permitan su realización, y que sobre todo nosotros como sociedad civil tengamos el interés de acercarnos a estas instalaciones, aprovecharlas y darle con todo. Esto es Deporte para Todos, estamos transmitiendo en vivo desde el 104.3 en el Centro Universitario de la Costa. Vamos a un corte y regresamos.
Comunícate con nosotros al 226-2233. Deporte para Todos.
Deportistas, regresamos a Deporte para Todos. El día de hoy tenemos una compañía muy especial. Estoy muy contento de estar aquí con Emanuel. En el corte, en el bloque pasado, perdón, estuvimos hablando con Alan Yamil, estuvimos hablando de la Copa Jalisco. Hemos tenido una semana muy activa en el tema deportivo y me estoy encontrando una efeméride deportiva que a mí personalmente me mueve muchos sentimientos, y es el hecho de estas personas, esta mujer que puso en alto el nombre de México, Soraya Jiménez. ¿Tú recuerdas a Soraya Jiménez, Emanuel?
Claro, me tocó verla participar en algunos Juegos Olímpicos y, igual que tú, fue una noticia que me impactó demasiado.
Ok, vamos a poner en contexto a nuestros radioescuchas, y es que el 28 de marzo del 2013 falleció en la Ciudad de México a los 35 años de edad la pesista azteca Soraya Jiménez Mendevil, víctima de un infarto. Esta destacada atleta se adjudicó la medalla de oro en la categoría de los 58 kilogramos con una marca de 225.5 kilogramos. El 18 de septiembre del año 2000, durante los Juegos Olímpicos de Sydney. Además, se convirtió en la primera mujer en obtener un metal dorado en halterofilia para México. Había logrado un suceso espectacular e inolvidable. Definitivamente fue muy inolvidable ese momento. Recuerdo muy, muy bien cuando gana la medalla de oro. Fue fiesta nacional. Literalmente, todo el país se detuvo a ovacionar a esta gran mujer, la cual nos deja el 28 de marzo del año 2013, pero sin lugar a dudas pasa la historia. Pasa la historia por su esfuerzo, pasa la historia por su gran trabajo, pasa la historia por su disciplina, pasa la historia porque fue la primera mujer que levantó esa medalla de oro en encomienda de México. Y no sé, creo que es algo que me recuerda el hecho de cómo cuando vivimos los Juegos Olímpicos nos motivamos tanto, ¿no? Es algo muy, muy emocional. Pero bueno, hoy le estamos aquí brindando un tributo a Soraya Jiménez Mendevil. ¡Qué chulada, hombre! Quiero compartirles el siguiente evento que se va a llevar a cabo el día sábado 30 de marzo, y es la segunda ruta turística de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas. Esto es a partir de las 6:30 de la mañana, saliendo de Marina Vallarta. Además de invitarlos a disfrutar en familia de este atractivo evento, para quienes van a transitar por la avenida Medina Ascencio, tomen sus precauciones. Este evento está muy interesante, es en bicicletas y es súper familiar, súper abierto. Esto lo estaba publicitando y manejando lo que es la Comude. Y tiene diferentes categorías. Tiene la categoría de 21 kilómetros, la categoría de 72 kilómetros y la categoría de 100 kilómetros. Para los que han andado en bicicleta, 100 kilómetros ya es bastante, no es tan sencillo. Tienen que echarle ahí mucho flow, tienen que echarle muchas ganas. Esto se llevará estando a cabo el día de mañana, a las 6:30 de la mañana, saliendo de la Marina. Asistan a este tipo de eventos, la verdad es que valen muchísimo la pena. ¿Te ha tocado vivir estos eventos a ti, Emanuel?
La verdad no, yo siempre me he inclinado más por el lado de las carreras a pie. La bicicleta la verdad no es una rama que domine mucho, la verdad no me ha tocado participar en una ruta de ciclistas.
Te voy a invitar, nos vamos a divertir bastante y espero que el día de mañana podamos ver a nuestros radioescuchas disfrutando de esta ruta turística. Les repito las categorías: 21, 72 y 100 kilómetros, y también pueden ir en familia a disfrutar de este magno evento. Emanuel, platícanos, ¿qué más tenemos en las noticias? ¿Qué más se movió en el ámbito deportivo nacional?
Claro, ya pasando a lo que es el deporte nacional, y bueno, ya tocando un poquito más el tema del deporte internacional. Ayer en una entrevista hacia un medio hidalguense, el presidente del Pachuca, Jesús Martínez, afirmó, o bueno, él supone, vamos a decirlo así, supone que el Chucky Lozano se va a ir al Manchester United. Y pues bueno, él afirma que el Manchester United tiene todos los expedientes del Chucky, que lo está visoreando desde que tiene 16 años. Así que no sería una sorpresa para él, y mucho menos para nosotros, que el Chucky Lozano esté formando parte de las filas de los Diablos Rojos, pero no los del Toluca, sino los del Manchester.
No, no se va al Estado de México, se va hasta Inglaterra. ¡Wow!
Con los Red Devils.
¡Tremendo! Un equipo con mucha historia, ¿no?
Y en esta misma entrevista aclaró Jesús Martínez que el Atlético de Madrid pues prácticamente ya está firmando los contratos para llevarse a Héctor Herrera, este mediocampista mexicano que actualmente juega en las filas del Porto, pues próximamente ya formará parte del Atlético de Madrid, ya que Jesús Martínez afirmó que el presidente del Atlético de Madrid es muy gran amigo de él y que le presentó al jugador mexicano. Entonces ya prácticamente todos los rumores están haciendo realidad y vamos a ver a estos dos grandes jugadores mexicanos triunfar en las mejores ligas de Europa, como es la Liga Inglesa y la Liga Española.
Esperemos que brillen, ¿eh? Claro. De verdad, se los deseamos de todo corazón. Difícil tienen, a mi particular punto de vista, el poder llegar como lo hizo en su debido momento un Rafa Márquez cuando llegó a Barcelona, que fue extraordinaria su participación. Hay otros como Hugo Sánchez también en su debido momento que hizo garras. ¿Tú consideras que ellos están aptos para poder llegar a cada uno al Manchester United y otro al Atlético de Madrid, a romperla, a hacerlo durísimo?
Claro, no dudo de las capacidades de ninguno de los dos jugadores y yo sé que pueden llegar a dar todo su potencial en estas ligas. Hablando del Chucky Lozano, es un jugador que está a un gol de romper todos los récords de goles de Holanda y pues ni se diga lo que puede hacer ya en una liga de mayor nivel donde ya tenga un auge más internacional. En el PSV logró ser ya campeón de liga y campeón de copa y ha sido prácticamente goleador desde que entró. Solamente le tomó 2 partidos ganarse la titularidad en el equipo. Pasando ya a hablar de lo que es Héctor Herrera, un jugador que sí compitió un poco más que el Chucky para ganarse esa titularidad en el Porto, pero fue una agradable sorpresa verlo de titular y a las pocas semanas verlo de capitán del equipo. Un jugador que ha sido ya indispensable para las victorias del Porto, un jugador que en su principio entraba de cambio en el segundo tiempo, pero daba la particularidad de que siempre metía gol o daba una asistencia. Entonces un jugador que ha sido clave en todas las victorias del Porto, no me extrañaría verlo anotando goles o siendo capitán y pieza clave del Atlético de Madrid.
Tremendo. Desde aquí, desde Deporte para Todos, les mandamos toda la buena vibra, les mandamos mucho éxito, les deseamos lo mejor. Definitivamente nos encanta, al menos a mí me encanta muchísimo darme cuenta cómo tantos mexicanos talentosos están triunfando, están llevando a cabo todos sus sueños, están materializando lo que tanto han trabajado para poder lograr y, sobre todo, claro, siempre sintiéndonos súper orgullosos y sabiendo que las posibilidades de crecer y de desarrollarnos están ahí. Así es que definitivamente nunca debemos de renunciar a nuestros sueños. Y hablando de sueños, este jueves viajaron a la ciudad de Guadalajara los atletas de deporte adaptado de Puerto Vallarta, quienes participarán en el Festival Acuático de Deporte Adaptado 2019, que se realizará los días 20 y 30 de marzo desde el Consejo Municipal del Deporte. Entonces, esto es algo maravilloso. Las personas, a mi particular punto de vista, que tienen algún problemita, algo que no les permite practicar un deporte normal, pero más sin embargo están practicando los deportes adaptados y están brillando y están sobresaliendo, eso me parece sobresaliente y notable, y sobre todo en esta zona del estado, en Puerto Vallarta, donde tiene recientemente que se empezó a ser tan inclusivos con todos estos deportistas, y el hecho de que ya se esté empezando a promover de esta manera, a mí me encanta. Yo deseo que esto no pare, que esto continúe. Al contrario, me encantaría que se pudiera promover muchísimo más el deporte adaptado, porque definitivamente, esto a mí me da mucha tristeza platicarlo, pero yo veo muy olvidado esta parte. Si bien el hecho de que seamos un puerto turístico abre diferentes brechas y se puede ver a lo largo de la ciudad la inclusión al hecho de cruzar las calles, tener las rampas para los discapacitados, en algunos otros lugares, en baños públicos, tener las barreras para poder retenerse las personas que tienen algún problemita, aún nos falta más. No podemos renunciar, no podemos creer que ya lo tenemos. Inclusive es hasta a veces difícil que vayan a hacer algún trámite a alguna institución de gobierno porque no hay ni elevadores, una persona en silla de ruedas, ¿cómo le hace, no? Entonces creo que tenemos que ser todavía más inclusivos y eso va a hablar mucho de nosotros. ¿O qué opinas, Emanuel?
Sí, es un tema que ha cobrado mucho interés últimamente en Puerto Vallarta y déjame contarte que les hicieron un desayuno para apoyarlos. El Comude les organizó un desayuno a favor de todos los deportistas discapacitados del municipio.
¡Wow!
Donde también José Amador Hernández, director del Comude, afirmó que como organismo rector del deporte buscan crear las condiciones para que todos los vallartenses puedan asistir a practicar alguna disciplina deportiva. Y posteriormente agregó que los entrenamientos para el deporte adaptado son gratuitos y se imparten en las instalaciones de la unidad deportiva Alfonso Díaz Santos. Entonces, una gran labor que está haciendo ya el municipio de fomentar el deporte en las personas discapacitadas. Y déjame decirte un dato muy, muy importante. Es que Puerto Vallarta, nuestra región, aporta 7 atletas a la Reserva Nacional para Deporte Adaptado.
¡Wow!
Y estos 7 atletas están ya en competencia y en clasificatorias para los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.
Definitivamente va a ser una grata experiencia, estamos muy contentos, es que...
Súper contentos.
De verdad, cada día yo me sorprendo más los talentos que hay en Vallarta.
Claro.
Cuando yo comencé aquí en Deporte para Todos, nunca me imaginé todo el talento local que se exporta a diferentes ámbitos deportivos. Vamos a platicar un poco más del tema ahorita en un momento más. Les comparto que estamos transmitiendo desde el 104.3 en el Centro Universitario de la Costa. Vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Deporte para Todos. No le cambies, en un momento regresamos.
Deportistas, regresamos a Deporte para Todos. Estamos transmitiendo totalmente en vivo en el 104.3 desde el Centro Universitario de la Costa. El día de hoy hemos tenido un programa muy divertido, muy ameno. Hemos estado platicando de diferentes temas deportivos, pero no para ahí. Esto es increíble. Cada día empieza a crecer toda esta cultura deportiva aquí en Puerto Vallarta. Eso nos pone muy contentos. Insistiremos en el hecho de que el deporte es salud, el deporte es unión. El deporte es el modo más saludable de poder combatir tantas adicciones y apoyar a la juventud a que salga adelante. Además de que fortalece nuestra mente, nuestro cuerpo y nos permite lograr cosas que quizás en otros tenores, en otros contextos no podríamos lograr. Vamos a las noticias locales. Y es que el medio maratón que se llevó a cabo el fin de semana pasado por parte del CIAPAL Vallarta superó todas las expectativas. Ya nos imaginábamos, Emanuel. Ya me habías platicado lo padre que se ponía, las familias, las personas, los deportistas, diferentes atletas de diferentes partes, de inclusive del país. No sé si vengan personas de otros países también a participar en esta carrera. Pero ¿cómo fue tu experiencia? Tú estuviste ahí, Emanuel. ¿Qué se vivió en esta carrera hacia CIAPAL?
Claro, ya después de 2 años ahí me tocó vivir la experiencia, pero ahora del otro lado. En los 2 años anteriores fui corredor y que como corredor es una experiencia súper, súper buena. Hay un ambiente excepcional, hay un ambiente de compañerismo entre los otros corredores que siempre están para apoyarte. La verdad, me ha tocado ver pues lesiones, gracias a Dios, que no son de gravedad. Lesiones leves como alguna torcedura o alguna pequeña caída. Pero siempre los corredores están para auxiliarte, siempre personal, médico, y pues es una experiencia muy bonita. Ahora estuve como reportero tomando un poco de fotografías y sacando algunas notas, y la verdad que igual el ambiente del otro lado es excepcional. Me tocó quedarme ahora en la explanada de la unidad deportiva Agustín Flores Contreras, donde hubo música en vivo, había familias que estaban esperando a los competidores, en fin, un ambiente 100% familiar y muy, muy agradable.
Tremendo, Manuel. Qué chulada, qué belleza. Los que no lo vivieron.
Respondiéndote a la pregunta que me hiciste de los corredores extranjeros. Explícame. Uno de los ganadores era extranjero, la verdad no sé decirte de qué nacionalidad era. Y hubo varios, pero a lo que yo tengo entendido, radican aquí en Puerto Vallarta. Así que no sé si vengan vengan directamente de su país a participar o si radiquen en otro estado y participen aquí en el municipio. Lamentablemente, por la cuestión del idioma, no pude entrevistarlos.
De acuerdo.
Pero sí, me pareció una algo excepcional que estén participando extranjeros ya dentro de nuestras competencias?
Mira, aquí tengo un poquito el dato de los ganadores, y es que en la categoría libre de 21 kilómetros rama varonil, el ganador de la medalla de oro fue Israel Oropesa Vázquez. En la categoría 21 kilómetros libre rama femenil, la ganadora fue Isabel Oropesa Vázquez. Y fue por muy poquito tiempo la diferencia entre la rama varonil y femenil. Qué interesante. La rama varonil fue 1 hora 10 minutos con 25 segundos y la rama femenil fue 1 hora 18 minutos y 12 segundos. Esta chica Isabel debe de traer un power muy, muy, muy fuerte, porque la diferencia es muy mínima. Ahora notemos esto. Esto es interesante. El segundo lugar llegó 10 minutos después que Isabel. Esto es para que se pongan en contexto. La distancia que le estaba llevando al segundo lugar era muchísima. Sería interesante poder platicar. Vamos a buscar si podemos tener contacto con Isabel Oropesa Vázquez. Vamos a buscarla, estaría muy interesante. Estoy 100% seguro que debe tener un entrenamiento muy, muy interesante, y platicar con ella debe de ser algo muy, muy, muy bueno. Pero además de estos eventos, además de la expectativa que se superó en Seapal, ¿qué otros tenemos? ¿Qué otras actividades se han estado llevando a cabo aquí en la zona, o se llevarán a cabo en la zona, Emanuel?
Claro, como parte de las actividades que se llevarán a cabo en nuestra región, pues Riviera Nayarit recibe el noveno Campeonato de Aguas Abiertas 2019, que se llevará a cabo el próximo 6 de abril del 2019, una competencia de natación cuya sede será en las playas de Marina en la Riviera Nayarit, en la Cruz de Guanacaxtle. Pues la aventura trata de vivirse al máximo con 800 nadadores nacionales e internacionales en un torneo de 5 y 3 kilómetros. El torneo iniciará a las 8 de la mañana en la Riviera, en la Cruz de Guanacaxtle.
Fíjate que ese es un tema que a mí me ha llamado mucho la atención, Emanuel, te lo comparto a ti, se lo comparto a todo nuestro auditorio, el hecho de que no estemos potencializando los deportes acuáticos. Sí hay eventos, sí existen, yo no voy a decir que no, sería levantar falsos, pero definitivamente no siento que sea en la medida que debería de ser. Este tipo de eventos atraen cantidad de turismo, atraen cantidad de deportistas. Ahora, nadar en aguas abiertas y nadar en una alberca, hay literal un mar de diferencia, No. Es otro rollo totalmente. Estoy muy impresionado de que se estén llevando constantemente a cabo estos eventos de aguas abiertas aquí, pero creo que hace falta más. Creo, francamente, que deberíamos de potencializarlo quizás con diferentes deportes. Existe el wakeboard, por ejemplo. Existe también el surf. Y el vaya,
paddleboard.
Hay muchísimos deportes que se pueden potencializar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no lo estamos aprovechando? Estamos dejando un área de oportunidad. Ahora, el turismo deportivo ha empezado a cobrar una fuerza impresionante en la zona. ¿Por qué no se ha atacado? ¿Por qué no ha existido alguien que le esté echando ahí ganas? Platícanos, Emanuel.
Sí, dentro de las competencias deportivas que se les da más auge aquí en la región, uno de ellos es el Torneo Internacional de Pesca.
Tremendo,
que
claro.
Que acapara un gran público extranjero dentro de la región, tanto lo que es Riviera Nayarit, que ya también tienen su torneo en la Cruz de Guanacaxtle, como el tradicional torneo de pesca de aquí de Puerto Vallarta. Y es un área que ellos mismos nos mencionaban en la rueda de prensa en lo que fue el pasado torneo de pesca. Atraer a todo ese turismo deportivo, turismo que no solo venga a competir, claro, sino turismo que venga a ser parte de los espectadores del torneo. Estamos desaprovechando una gran área de oportunidad porque tenemos la bahía enfrente, una de las bahías más hermosas de América Latina.
Lo es.
Y que me atrevo a decir que del mundo.
Claro.
Y tenemos otra ventaja, ya que aquí podemos prácticamente utilizar la playa los 365 días del año por el clima.
Claro.
Si nos vamos hacia el norte, Estados Unidos, a Canadá, ellos en lo que es de noviembre a febrero no pueden tocar las playas porque está helado. O si no, es que está congelado en las partes nortes de Canadá.
Claro.
Ese turismo que hace, se viene a Puerto Vallarta a los torneos de pesca, viene a estos torneos de natación donde pueden explotar todas sus habilidades en un destino como lo es Puerto Vallarta.
Claro, me hiciste recordar el dato que en alguna ocasión busqué de nuestro hermoso, de nuestra hermosa bahía, y es que se garantiza que tenemos 300 días de sol. Nada más, o sea que 65 días está nublado, está lloviendo, pero mientras tanto 300 tiene sol. Entonces esto lo hace muy atractivo para el practicar todo este tipo de deportes. Se debe de potencializar más, hay muchas áreas de oportunidad. Esperemos y deseamos que los empresarios, nuestros gobiernos y los representantes deportivos aquí de Puerto Vallarta, pues estén empezando a buscar diferentes maneras para poder llevar a cabo todo este tipo de deportes, incentivarlos, pero no es fácil. Eso es un hecho, Emanuel. No, claro, es fácil, es una gran logística, se requiere mucha inversión, se requiere también bastante apoyo. Y esa es la parte donde yo creo que también necesitamos unirnos más. Necesitamos empezar a trabajar en conjunto. Yo quiero simplemente compartirles el hecho de que yo he visto muchos promotores deportivos y conozco bastantes promotores deportivos que traen ahí a veces su pleito casado. Por favor, únanse, concuerden, unan sus mentes, unan sus ideas y estoy seguro que va a salir y surgir algo muchísimo más grande. Creo que nosotros como sociedad civil no lo merecemos, creo que el puerto se lo merece y definitivamente esto va a traer muchísimo progreso. Yo veo esas áreas de oportunidad. Hay un evento, si no me equivoco, el deporte se llama Kitesurf, que lo hacen también cada año en Nuevo Vallarta, y es un evento súper padre donde les explico cómo está el tema. Es esa tablita que parece como de surf, que muchos habrán visto, pero que tiene una vela en el centro. Entonces lo que sucede es que vas pero hecho madre y agarras olas y ¡fum! Vuelas y haces maromas y demás en el aire. Está colmadre, está padrísimo. Y cada año se lleva a cabo en Nuevo Vallarta. Ahora yo les pregunto a nuestros radioescuchas, ¿cuántos sabían que eso se hacía? ¿Cuántos han asistido a esos eventos? ¿Cuántos han ido a ver qué es lo que sucede? Muy pocos. ¿Por qué? Porque tampoco le están dando la promoción que se merece. Y lamentablemente aquí en Vallarta, y no es solamente mi pensamiento, yo lo he visto y lo he vivido también, pero es el pensamiento también de otros a los que les ha sucedido, es que dar a conocer un evento, hacer difusión en Vallarta es súper difícil, difícil, además de que nos encontramos con una sociedad apática. ¡Cambiemos de mentalidad! ¿O qué opinas, Emanuel?
Claro, es algo que como sociedad nos perjudica demasiado, ya que cuando vemos alguna nota, alguna publicación, apenas si alcanzamos a leer el encabezado cuando ya le dimos scroll para pasar a lo siguiente que hay en Facebook. La verdad.
Claro. Ojalá, 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 poco a poco, desde aquí, desde Deporte para Todos, vamos a estar picando la piedra para poder incentivar los eventos deportivos, para poder incentivar a las personas, a todos nuestros radioescuchas, a la sociedad en general, a que practique más deporte, a que asista a los deportes que tenemos aquí en la zona. Así es que vamos a estar ahí dándoles un poquito de lata y platicándoles de todos los eventos deportivos que se estarán llevando a cabo. Esto es Deporte para Todos, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el 104.3 en el Centro Universitario de la Costa. Vamos a un corte y regresamos.
Por una cultura física y deporte para todos. Continuamos.
Deportistas, regresamos aquí a Deporte para Todos. El día de hoy nos lo hemos pasado muy bien, yo me he divertido muchísimo, hemos aprendido muchísimas cosas y también hemos dado difusión a los diferentes deportes, diferentes actividades que se van a poder llevar a cabo en este fin de semana. Les recuerdo que hay algo bien, bien interesante, que es la ruta turística. Esto es en bicicleta, sería el día de mañana a las 6:30 de la mañana en la Marina Vallarta. La verdad es que los invito de sobremanera a que vivan esta experiencia. Asimismo, tenemos un evento aquí en nuestra casa, aquí en el Centro Universitario de la Costa. ¿Cuál es este evento, Emanuel?
Claro, ya que el Centro Universitario de la Costa, a través de la Unidad de Actividad Física y Deportes, está ofreciendo un taller deportivo impartido por Edgar Leonardo Pérez Magallana. Es core, una disciplina que se usa mucho en el acondicionamiento físico, y él nos va a hablar sobre la importancia y tips de entrenamiento. El evento se llevará a cabo el 1 de abril, este lunes, en punto de las 13 horas en el aula N101. Si necesitas más informes sobre este taller deportivo, te puedes comunicar a los números 3327-826305.
Tremendo, tremendo, tremendo. ¿Nos puedes repetir la información, por favor, para los que se quedaron ahí de repente colgados?
Claro, taller deportivo impartido por Edgar Leonardo Pérez, core, importancia y entrenamiento, se llevará a cabo el lunes 1 de abril del año en curso a las 13 horas en el aula N101.
Excelente, excelente, Manuel. ¿Qué más han sucedido aquí en el tema deportivo nacional? El fútbol ha andado con todo, ¿no? Han pasado muchas cosas esta semana.
Ya después de esta fecha FIFA, por fin tenemos participación de nuestra gloriosa Liga MX este fin de semana.
Andábamos ansiosos, ya
sí, queríamos
fútbol.
Sí, hace falta un poco de deporte.
Claro, cómo
nacional.
No.
Y pues vamos a comenzar esta sección con un poco de malas noticias para los aficionados de Chivas. Para el Chiverío, ya que Alan Pulido no va a participar en esta jornada, ya que sufrió una contusión en el tercio distal de la cara lateral del muslo derecho. En pocas palabras, se lesionó.
Para no darle
vueltas. Para no darle más vueltas al asunto y entrar a términos médicos, Alan Pulido es baja para Chivas durante la jornada número 12. Y pues esperemos una pronta recuperación del jugador que ha sido un referente para el equipo. Y siguen las malas noticias con otro delantero de la liga. Y es que el francés André Pierre Guignac no viajará a la Ciudad de México con Tigres para enfrentar al América, ya que sigue con molestias en la rodilla y pues causará baja para esta jornada.
Lamentable baja para Tigres.
Su referente en el ataque quedó pues fuera de circulación, esperemos. Y es una molestia en la rodilla, esperemos se recupere ya pronto ya para la siguiente jornada. Una molestia que ya tenía algunos días con ella. Pero bueno, son cosas que pasan en el deporte.
Sí, definitivamente. Y si no se cuida, pues genera todavía más problemas, más conflictos. Pero aún así creo que Tigres trae un equipazo.
Sí.
Ya tiene varias temporadas a la punta. Tiene varias temporadas dando un excelente espectáculo. Yo no creo que sea una baja que les vaya a afectar. ¿O qué piensas, Emanuel?
Es de considerarse la baja de André Priquiñaga. Es su referente al ataque. No hay otro jugador que pueda o suplir ese liderazgo y esa garra con la que jugaba Guignac. Que es cierto, un equipo no puede depender de un solo jugador.
Claro.
Pero ya veremos qué pasa el sábado contra el América. Y pues ya iniciaron, como te digo, las acciones de la liga. Y la Fiera, el León, los Panzas Verdes están cayendo 2-0 contra Morelia en este momento.
¡Wow! Esa sí me sorprende, para que veas. Sí. Tremendo, ¿eh?
León, que viene de ser superlíder.
¡Wow!
Que sus últimos 5 encuentros la ha rompido con todo, ha ganado casi todos sus partidos, solo tiene 2 derrotas y 2 empates, con 8 partidos ganados.
¡Wow!
Está primer cayendo. Lugar de la tabla y está cayendo contra el Morelia.
Bueno, no cabe duda que hay diferentes momentos, hay diferentes etapas. Esperemos a ver cómo termina el resultado. Hasta el último minuto tiene 60 segundos. En alguna ocasión me regalaron y me compartieron ese dato, y tiene razón.
Claro.
Puede suceder cualquier cosa durante el partido, y en el último minuto todo cambia.
La cruz azuleas, como se dice en el fútbol mexicano.
No, que
un saludo
para los fans
del Cruz Azul.
Excelente. Y fíjate que hablando de fútbol, aquí también se lleva a cabo diferentes actividades para dar a conocer y para poder buscar talentos. Y quiero compartirles, esto me lo acabo de encontrar, es que se llevará a cabo el segundo torneo de porteros del 2 al 4 de mayo. Esto es paralelo a la Copa Vallarta. Hay cupo limitado. El infantil es del 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 y 2006. Juvenil 2005, 2004, 2003, 2001 y 2002 y 2099. El costo es de $300. Vale la pena. Esto lo está promoviendo mi buen amigo Armando Cosilión, quien es el fundador de Copa Vallarta, que nos ha acompañado aquí bastantes veces compartiéndonos su sabiduría y cómo ha llevado a cabo la Copa Vallarta hasta un nivel impresionante, es un referente en la zona. Ahora se está llevando a cabo este segundo torneo y creo que vale muchísimo la pena. ¿Qué piensas, Emanuel?
Claro, los torneos de porteros son uno de los torneos, pues valga la redundancia, que para mí se me hacen de lo más divertido.
Claro.
Son súper entretenidos. Para los que no saben en qué consiste un torneo de porteros, se colocan dos porterías a cierta distancia. Obviamente no es una distancia muy larga. Y los porteros con sus despejes, de ya sea desde el suelo o con la mano, pero obviamente pateando con el pie, despeje de mano, se tratan de anotarle gol al portero que tienen enfrente.
¡Wow!
Y suele ser, en algunos casos, una instancia muy, muy rápida, donde el portero, en cuanto ataja el balón, lo regresa. Entonces, estar muy, muy atentos los porteros, un duelo de agilidad tremendo, que en su momento, pues, una marca muy reconocida aquí en México de guantes lo introdujo, y después, pues, fue, ahora sí, digamos que copiado por
claro.
diferentes...
Replicado.
Replicado en diferentes partes del mundo. En España tienen un torneo muy, muy similar, que también ellos sí dicen que lo tomaron prestado de la marca deportiva mexicana. Y pues bueno, ya está invadiendo varios rincones del país, y es de agradecer a la Copa Vallarta que traiga ahora aquí a Vallarta ese tipo de torneos que fomentan el deporte y la agilidad de los porteros.
Claro, definitivamente. Quiero compartirles que España es un referente en todo el tema deportivo, pero súper, súper, súper fuerte en el tema fitness, en el tema de fútbol, en el tema de taekwondo. Vaya, no, son una cosa súper increíble, y esto se ha logrado precisamente porque se ha dado muchísimo apoyo al tema deportivo. Están empezando también a aparecer en los medalleros olímpicos, están empezando a ganar casi todo a donde van y se paran, y esto no es coincidencia, es el hecho de hacer un trabajo sistemático y de verdaderamente hacer una promoción a la cultura física y al deporte. Esperemos, insisto, no, en el sentido de que deseamos que nuestras autoridades, el nivel empresarial en la zona, trabaje para que se lleven a cabo todas las promesas que han estado dando, y que podamos fomentar el deporte, porque no, de nada nos sirve que haga su magno trabajo nuestro buen amigo Armando Cosilión y que esté picando la piedra, que está muy bueno, y que haga su torneo de porteros, pero él no puede lograr todo. Necesita que las autoridades también se sumen, se necesita que otros sectores empresariales también se sumen y que empiecen a generar esa sinergia que genere estos resultados magníficos. Hay que multiplicar, señores, hay que multiplicar, hay que unirnos, hay que empezar a trabajar en conjunto para poder generar algo grande. Yo los invito y les comparto el siguiente dato. Los países de primer mundo no tienen una mejor sociedad civil porque sus gobiernos trabajen mejor. Eso es una mentira. Los países del primer mundo tienen una mejor sociedad porque se organizan entre ellos, porque hacen labores para poder mejorar. Entonces, ¿qué nos falta? Ganas y actitud, porque estoy seguro que talentos hay muchísimos.
Hay de sobra talento, y en la Copa Vallarta se puede apreciar muchísimo. Yo me tocó colaborar con ellos hace algunos años, y la verdad es un ambiente familiar que se vive en cada una de sus competencias. Te puedes encontrar incluso hijos de jugadores internacionales.
¡Claro!
Que vienen a jugar a esta copa tan importante que ya se ha vuelto internacional.
Lo es.
Vienen equipos de Estados Unidos a participar a la Copa Vallarta. Entonces es algo que ya trascendió fronteras, que ya trascendió a todos los rincones del país. Vienen equipos de norte a sur de la República. Y pues no hay más que apoyar al deporte municipal.
Por supuesto. Fíjate que esta es una historia que a mí me encanta. Aquí Armando nos la compartió. Él inició prácticamente este proyecto jugando, como no queriendo. Mira, se acercó un cuate, lo invitó, y bueno, el resto es historia. Y ve hasta dónde está trascendiendo algo que comenzó jugando, pero sí, siempre con un ideal: mejorar las condiciones deportivas en la zona, permitir claro. a los talentos locales ser vistos, porque ¿qué creen? Cuando se hace el evento de la Copa Vallarta, también vienen directores técnicos, también vienen avisorías. Entonces, claro. Es una gran oportunidad para que tienen los chavos para poder mostrarse, para poder avanzar, para poder crecer. Y esto definitivamente creo que es una gran labor. Y amigo Armando, si nos estás escuchando, como siempre, te admiro y te felicito por todo lo que has logrado.
Y pues, nada más que decir, sino que ya estamos llegando a la recta final de este programa y pues desearles una muy bonita tarde a todos nuestros radioescuchas. Gerardo.
Emanuel, pues muchísimas gracias por haber estado nuevamente con nosotros, por haberme acompañado. Definitivamente este programa se está nutriendo con tu presencia. Yo deseo y espero que esto sea el inicio de muchas cosas más grandes. Estamos trabajando para poder continuar ofreciéndoles más información de calidad, para hacer un programa más dinámico. Tenemos la consigna de poder lograr que este programa crezca de audiencia, mejore y les podamos ofrecer toda la información deportiva en el ámbito, sobre todo local y estatal. Y ya después nos vamos a lo nacional, porque lo que aquí tenemos es mucho deporte que no se da a conocer. Emanuel, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti por la invitación. Esto fue Deporte para Todos. Nos escuchamos el próximo viernes a través de Radio Universidad 104.3 FM.
Surf, béisbol, básquetbol, tenis, fútbol americano, atletismo, senderismo, baile, yoga, voleibol, deportes extremos.
Donde todos participan, donde todos pueden, donde nadie se rinde, donde se crea una cultura física y deporte para todos. Hasta la próxima.